Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. ASI-ASI.org, con dos S de social y sindical. Venga, que hoy es miércoles 19, ¿cierto, compañero?
19. Sí, que vamos bien.
Víspera de año, o sea, de año, iba a decir, de día sacrosanto. Miércoles 19 de noviembre. Como todos los miércoles, de 8 a 9, pues aquí nos tenéis, haciendo un programa más de unos cuantos que llevamos, porque no llevamos la cuenta, pero sería bonito, ¿verdad? Algún día tendremos que hacer una celebración del programa. No sé, ¿de 500?
Muchos.
¿500 o algo así?
Aquí estamos como Lucha Libre, ¿no? Desde mediados de 2008, más o menos.
Qué bonito.
Y antes también, pero como Lucha Libre desde 2008.
Desde 2008, y por eso decías que vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver en el programa de hoy si vamos bien o no vamos bien. Ahí las cositas que os traemos hoy, que son principalmente tres.
Sí.
¿Cierto? Tres y variadas. Vamos por orden, porque os vamos a presentar las tres conexiones que vamos a hacer. Hoy todo va...
Exacto.
Hoy todo va... ¿Cómo se dice? Es que soy de letras. Hoy todo va de teleco. Hoy todo va de telefónico. Primero con Madrid.
Primero hablaremos con Javier, militante del CAES y de la PA de Madrid, para hacer un poco un análisis de la moratoria que sacó el gobierno como respuesta a los desahucios, ¿no? Un decreto ley que su objeto era reforzar la protección del deudor hipotecario. Entonces, hoy se cumplen 2 años, esa moratoria era de 2 años. Entonces, vamos a ver un poco cuáles han sido las consecuencias que ha tenido esa protección.
Eso por un lado.
Por otro lado, nos iremos ya al tema educativo en la segunda parte del programa, donde primero comenzaremos llamando a la plataforma Más Coles, que bueno, acaba de salir una sentencia que habilita a la DGA para construir un colegio privado concertado en el barrio de Valdespartera. Recordemos que los problemas que tienen este barrio con los colegios son de un calado importante.
¿Pero con los privados concertados o con en general?
En general, porque faltan muchos colegios.
Nos vamos a ir de Madrid al páramo, digamos, ¿no? Al Valdespartera, que es junto con Rosales del Canal, dos de los barrios con la natalidad más alta de Europa.
Efectivamente.
En el país más viejo del mundo.
Curioso.
Qué bonito, ¿eh? Y sí, sin sí. Coles, tú.
Y sin coles.
Por eso decías que vamos bien. Venga, segunda prueba. ¿Y la tercera cuál es?
Y la tercera, no nos podíamos dejar la huelga estudiantil, que como cada mañana en Aragón hay huelga...
20N.
20N, exactamente.
Toma.
20N. Menuda fecha.
¿Sí?
Bueno, pues mañana, principalmente en universidad, aunque también en enseñanzas medias y FP, pues se promueve una huelga desde diferentes colectivos con los que hablaremos al final del programa, para que nos recuerden un poco cuáles son las razones de la huelga de mañana y cuáles son las convocatorias.
Pues yo le pienso preguntar de qué os quejáis mañana. Claro, de qué os quejáis, chico. Si ya estáis otra vez. Qué pesados. Ahí dando mal por el campus. Sí, con lo pacífico que está todos los días. ¿No? ¿Para qué tanto? Bueno, pues esos son los tres temas de hoy, así que pueda ser que hagamos la primera llamada, pero antes de eso yo quiero deciros la frase del día y la felicitación de cumpleaños del programa de hoy. La frase del día es de Günther Anders y dice algo así como: la esperanza es el primer paso para la inacción. Punto. Pensemos en ello. Y la segunda cosa era el... Bueno, espera, la voy a repetir. Es que me ha gustado. La esperanza es el primer paso para la inacción. Sustancia política tiene el asunto. Y lo segundo, hablando de inacción, de más bien poca, pues que es el 10º aniversario de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, y vaya desde aquí nuestra más sincera felicitación, y como solo estamos dos no vamos a aplaudir ni a gritar, pero de verdad que es sincera, de verdad que es sincera, y que como la cosa no tiene muchos visos de cambiar a la vista de lo que decía el ministro esta mañana en la sesión esta de control al gobierno, pues que cumpla 10 años más, no porque el objeto de su trabajo sea algo de celebrar, ni mucho menos, sino porque la pelea es necesaria y lo sigue siendo.
Bueno, pues yo ya que te pones de efemérides, también, aunque no venga a cuento, pues también me voy a hacer una.
A ver.
A mí también hay una frase que me gusta mucho, que es: la libertad individual es la excusa de los cobardes para escurrir el bulto, que la frase es de Buenaventura Durruti.
Toma.
Y mañana se cumplen años de su asesinato.
Toma, Castaña, joder, pues está...
está ahí. Sirva como homenaje también a Buenaventura Durruti.
Nos completa la introducción, y esta también va de refilón, dedicada a nuestros compañeros de Radio Bronca de Cinco Bárbaros en la Cabeza, que ayer, bueno, que en el programa anterior algo tuvieron con la memoria de Durruti, con todo el cariño y el respeto, pues ahí les va esta. Así que vamos a contactar con Javier en Madrid, ¿no?
Dale.
Vámonos. Hijo mío, pues que te cambio los planes. porque como tengo el power, quien tiene la tecnología tiene el power, yo tengo el teléfono y cuando no me contesta uno, llama a otro, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Sí, vamos a posponer Madrid porque nos vamos a Valdespartera ahora mismo. Nos vamos a Valdespartera y en cuanto acabe de apretar la ensalada de botones, hablaremos con Ricardo, al que espero tengamos al otro lado del aparato. Ricardo, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Ah, qué bien te oímos. ¿Nos oyes bien tú?
Sí, os oigo bien.
Perfectamente. Pues bienvenido a Lucha Libre, a Radio Topo.
Aunque
el motivo no sea el más celebrable.
Sí, bueno.
pero te queríamos, por eso estás aquí, vamos, te queríamos preguntar yo te quería preguntar por el sector, por empezar con un poco de humor, aunque sea humor negro el asunto. Eso del sector, ¿qué número de sector es el vuestro?
¿En Valdespartera te refieres? Sí. Sector, parcela, la verdad es que no
lo sé. Claro. De sector educativo.
El sector educativo me refiero, sí, ahora se lo íbamos a explicar a las oyentes, pero la cuestión es que tenéis un sector que llega hasta San Miguel, hasta la plaza.
Ah, vale, sí, lo que sería la zona educativa, sí,
la
bueno.
Zona,
es,
vale.
Básicamente es la zona, lo llaman zona 5 y sí, pues por ponerte un ejemplo, el colegio Escolapios ahí al lado del mercado central está en nuestra zona, con los cojones. Entonces,
vale, entonces pues de qué os quejáis si en el mapa está tan cerquita, claro.
Claro, está todo muy cerca y básicamente tenía que haber vivido una zona 6, sí, que eran los barrios del sur, pero como tenían que construir colegios, porque si no incumplían el tema de plazas por habitante, pues dijeron, pues nada, pues lo metemos en esta y que hay un montón de colegios y ahora, pues megazona. Y así pues dicen que estaremos en nuestra zona.
Bueno, el motivo un poco por el que te llamábamos hoy era, hemos visto en la prensa en los últimos días que hay una sentencia judicial que da la razón, digamos, a la postura de la DGA, que es para habilitar o comenzar a construir un colegio privado concertado en el barrio, ¿no?, ante la falta de colegios. Un poco, sí. O sea, ¿cómo, el porqué de esta sentencia? ¿Por qué se
bueno, básicamente sentencia? Hace un tiempo, no te sabes exactamente fechas, pero pues la DGA quería suelo público para construir colegios, sin más. Entonces el ayuntamiento, como pues se olía la tostada, pues le cedió el suelo público que tiene en el barrio Valdespartera, con la condición, metieron una cláusula de que tenía que ser un colegio público, ¿vale? Entonces, esto, la DGA lo recurrió, y parece ser que con el cambio de la LOMCE y tal, pues han ganado el recurso, y entonces ahora tienen la cesión, porque ya tienen la cesión dada, y además, pues se pueden saltar el tema de que sea un colegio público. Entonces su idea es cederlo a eso, a la creación de un colegio privado, que posteriormente pues concertarían, claro, evidentemente.
Y,
es decir, regalarles el suelo, aunque ellos dicen que no regalarles el suelo, pero bueno. Ya sabemos cómo es.
Y ante esta sentencia, desde la plataforma de la cual eres portavoz y un poco desde el barrio de Valdespartera, ¿cuál es la postura? ¿Qué valoración estáis haciendo?
La postura es que el ayuntamiento debe recurrir. El tema es que la LOMCE lo permite, pero si recurren, digamos que ganamos tiempo, aunque posteriormente podría perderse ese recurso. La idea es ganar tiempo para que no quede, de cara al próximo gobierno que pueda haber en Aragón, no quede el tema cerrado del colegio concertado y pues agarrarse un clavo ardiendo de que en un futuro este plan se aborte.
Y ante esta situación, ¿cuál es la postura del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Va a recurrir el Ayuntamiento?
Pues parece ser que sí, pero todavía no lo sabemos seguro. Mañana tienen un... De hecho, ayer en la Junta de Portavoces, en la Junta de Casablanca, pues los grupos que apoyan, que sostienen el ayuntamiento, que son PSOE y Izquierda Unida, votaron los tres a favor de recurrirla. Entonces, parece ser que por lógica van a recurrir, pero nosotros hemos hecho esta reunión donde ha venido pues gente de partidos, de sindicatos, de asociaciones, para reunirnos todos los que en principio estamos en contra de la cesión de suelo público a un colegio privado, para presionar en primera instancia al ayuntamiento para que recurra,
¿sí?,
y pues después seguir con acciones, movilizaciones, lo que haga falta para que esto no se lleve a cabo.
Claro, cabe recordar, ¿no?, que el alcalde de Zaragoza en numerosas ocasiones se ha posicionado, digamos, a favor, ¿no?, de la religión católica.
Sí, o sea,
católica.
El alcalde de Zaragoza el alcalde de Zaragoza Abelló, que está a favor, o sea, ya lo ha dicho esta semana, él no recurriría. El tema es que ahora mismo no pinta nada. Ahora mismo es el alcalde, pero no pinta nada. Entonces, pues bueno, ha sido, no sé si los políticos cuando han estado mucho tiempo en el poder y luego les apartan, pues su manera de irse es tocar los cojones a sus excompañeros. Bueno, esperemos que sea en este sentido, pero no nos fiamos un pelo y por eso, pues eso, esta reunión para ver de qué manera, pues vamos a lanzar una nota de prensa conjunta en la que el PSOE nuevamente está a favor, entonces esperemos y creemos que van a recurrir, pero no lo sabemos seguro.
De todas formas, por contextualizar un poco esta conversación que estamos teniendo, ¿no? ¿Cómo ha quedado este año escolar? ¿Cuántos niños se han tenido que ir fuera del barrio? ¿O se han tenido que ir dentro de esa zona 5 que hablábamos, ¿no? Que llega hasta la mitad de Zaragoza. ¿Y en qué condiciones están ahora mismo los colegios del barrio?
Lo que es el barrio Valdés Partera tiene dos colegios. Lo que pasa es que luego hay un tercero, que es el Colegio Público de Montecanal, que prácticamente pues se puede decir que es un barrio más de... está en el límite entre los dos barrios y, bueno, pues el 90% de los niños que van son de Valdés Partera. Entonces, cuando hablamos de los tres colegios del barrio, también nos referimos al de Montecanal, aunque no sea propiamente el barrio. Entonces, este año había tres colegios de 75 plazas cada uno, o sea, 225 plazas para 517 niños. Y, o sea, no llegan ni a la mitad. Y la solución que dio la DGA fue crear dos nuevas aulas en el Valdés Partera 2, o sea, un colegio que está preparado para tres aulas, metió cinco. Entonces, con lo cual, pues no caben. Y aparentemente el año que viene quieren hacer lo mismo. Y a pesar de todo, pues eso, ha habido un montón de niños, padres que directamente han apuntado a sus niños en colegios fuera del barrio, y otros, entre los que estamos la plataforma Valdés Partera Mascones, que nos hemos quedado fuera de los colegios del barrio. En total, 68 niños. Y algunos estamos en la Romareda, otros están en Rosales, mayormente, y luego hay alguno por ahí desperdigado, según le venía bien, pues por abuelos, lo que sea, pero principalmente Romareda y Rosales. Y pues eso, los problemas que nos acarrea esto, pues de tener un colegio público que has elegido tú para tu hijo a 5 minutos, 10 minutos de casa andando, a tenerlo a más de media hora, a tenerlo a 5 kilómetros andando, a tener que gastarse un dinero en transporte, en comedor, y además que esto se alarga a lo largo del tiempo, que evidentemente si tienes dos hijos, tienes tres hijos, no vas a apuntar a cada uno en un colegio, entonces ya están multiplicando el gasto por dos y por un montón de años, porque incluido el instituto va relacionado con el colegio al que vas, entonces digamos que te exilian hasta los 16 años.
Está claro. Buenas tardes, que yo no había saludado todavía.
Claro, acabas de llegar.
Claro. Es que vengo de la reunión justamente que ha habido un poco... quería preguntarte un poco, que has hecho esa mención a esas 67 familias, pero si no estoy equivocada, esas son las que figuran en las estadísticas, porque de gente que había solicitado el colegio y que no se le admitió, pero realmente la gente que se ha tenido que ir fuera del barrio es mucha más, ¿no?
Sí.
Claro, son esas 200 y pico familias que, aunque no figuren como...
Esas familias son familias que hemos matriculado a nuestros hijos en el barrio y nos hemos quedado fuera del barrio. O sea,
hubo otra serie de familias. Claro, que hubo otra serie de familias que desde el principio optaron por...
Esta cuenta es hasta 517, claro. de 275 plazas que pusieron en un principio, pues ha habido... Bueno, 517 niños, vamos a decir... Todo como es 517 niños en Valdés Partera. También hay gente de Montecanal que se ha quedado fuera del colegio de Montecanal. Por lo tanto, es un problema no solo Valdés Partera, lo que pasa es que principalmente es en Valdés Partera. Pero en Montecanal tenemos en la plataforma gente pues que tiene el colegio de Montecanal en la puerta de casa y pues no ha entrado también. O sea, que estamos hablando de una cantidad pues sí de más de 200 niños, 250 niños por ahí.
Claro, este problema se va a reproducir en breve también con la necesidad de institutos, ¿no? y de secundaria.
Bueno,
¿En el nuevo colegio o macrocolegio privado se prevé que haya también instituto?
Por supuesto. La idea de esta gente es hacer un megacolegio en el que pues habría probablemente para 100 niños o más, y en el que evidentemente haya instituto. Con lo cual, el problema también es que ahora mismo hay medio instituto, tienen construido todavía el otro medio, y cerraría la puerta pues a crear más institutos, claro.
Claro, eso es un mega negocio, eso es un nicho de mercado demasiado...
Claro, porque encima además lo que a la gente que fuera al concertado, pues gente que igual... Bueno, hay gente que los apunta directamente a colegios privados pues porque le va ese rollo, pero hay gente que los apunta a colegios concertados pues porque, imagínate que lo construyen, y puede ser el caso de mucha gente y diga, pues mira, para demandarlo a un colegio público de la Romareda lo apunto aquí, tal. Cuando llegue, si su hijo quiere estudiar bachiller, le va a tocar pagarlo. Y la otra opción que tendrá es irse a otra vez lejos, porque no habrá instituto público que pueda asumirlo. Entonces, pues al final pasas por el aro. Es un negocio redondo, vamos.
Has mencionado uno de los problemas que parece ya que se está abriendo un poco ese melón, de que empieza a haber familias que prefieren la garantía de la construcción de un colegio, sea de la titularidad que sea, a cualquier otra cuestión. ¿Cómo estáis enfocando un poco esto? ¿Cómo estáis recibiendo un poco que esto esté ocurriendo y qué os planteáis?
Claro, esto es pedagogía un poco, ¿no? A ver, en la plataforma la mayoría absoluta de la gente pues quiere que sus hijos e hijas vayan a un colegio público y no están de acuerdo con el concepto, pero sí que es verdad que en la sociedad hay mucha gente que porque quiere ir a un colegio privado porque considera que es mejor y se lo paga papá Estado, pues ya, ¿qué te voy a contar? Y pues luego, pues gente que eso, prefiere ese tipo de cosas, pero también hay mucha gente que simplemente es pues porque no... Hay mucha gente que no tiene muy claro cuál es el problema de un concertado, pues qué más da si al final es gratis. Entonces, claro...
Sí, que de alguna manera va a tocar ahí, claro, va a tocar ahí.
Tenemos que hacer pedagogía en ese sentido. La verdad es que es un tema complicado. Ya te digo que mucha gente no termina de entender cuál es el problema con un colegio concertado. Pero los problemas con los colegios concertados son, aparte de que en este caso le quieren regalar un suelo público... Los problemas con los colegios concertados son, uno, que se está gastando dinero público en un colegio privado cuando no tienes control sobre los profesores, cuando no tienes control... Al final los colegios privados pues entran el árbol genealógico de los profesores, etc. Y de los amigos y tal. Luego, en los colegios concertados, evidentemente, muchos meten su forma de ver la sociedad, ¿no?
Sí, el negocio no es solo económico, ¿no? Sino que también claro, es un poco más de control social. Está claro.
Ahora mismo al Partido Popular, lo han dicho 80 veces en las reuniones que hemos tenido, les jode un montón que solo haya colegios públicos en los barrios del sur, que es donde hay un montón de... que donde hemos ido un montón de gente joven. Y eso les duele muchísimo, porque ven que son un montón de niños a los que no van a poder adoctrinar en sus colegios.
Claro, que escapan del control ideológico.
Claro, claro. Medida. Y aparte, los argumentos son esos, y aparte, lo ha comentado aquí un concejal, que la media de gasto en un colegio público son 820 euros, la media de gasto por niño. En
de
un
las
colegio
familias, el que gastan las familias, ¿no?
Sí. Bueno, claro. Yo creo que es por alumno, más que nada, por lo que me está costando a mí, pero bueno, vamos a poner por familia. Una media de 820 euros en colegios públicos, una media de 1.550 en colegios concertados. Es decir, los colegios concertados, cuando en teoría no tienen que cobrarte nada, se saltan la ley y te cobran cosas. Sí. Y sí, al final sale más caro.
Efectivamente, es como dices, por niño, pero yo me refería a que ese es el gasto que representa para las familias, porque otra de las ideas que se vende de la concertada es que le cuesta más barato al Estado un aula de la concertada frente a un aula de la pública. Y eso es también lo que se lleva bastante tiempo intentando desmontar esa falacia, porque esconde cuestiones que es imposible compararlas, como que, por ejemplo, en el ámbito rural la concertada no se ubica porque le sale no sale rentable, y son unos espacios que evidentemente tiene que asumir la escuela pública, porque para eso está, y es donde se incrementan los costes, ¿no? Entonces, el gasto del que tú hablabas, efectivamente, también en el gasto por familia es clarísimo la diferencia, pero también de cara a lo que representa como gasto, es falsa esa idea de que la concertada cuesta, un aula en la concertada cuesta menos que un aula en la pública.
Sí, bueno, ahí no conozco los datos exactos, pero sí estoy de acuerdo en que eso no es así, porque de hecho solo hay que ver que en muchos casos se da que hay colegios públicos que no llenan aulas y hay colegios concertados en esa zona que se están concertando cuando no son necesarios. Es un gasto, por ejemplo, que no entra en ese tipo de estadísticas, es un gasto doble. Lo que pasa que, bueno, que al final es eso, es la escuela concertada también es una manera de control social, y a esta conclusión he llegado sobre todo por la perra que tienen cuando nos hemos reunido con ellos, de que no hay colegios concertados en la zona sur, y eso les duele muchísimo. Y con eso están, vamos, les llega el alma.
Sí, no es por casualidad ni muchísimo menos. Ya estamos una vez más por enésima, ¿no?, con un caso más del Estado y el mercado y para quién trabaja la administración, y si lo queremos más clarito, sí, claro, pues lo pensamos dos veces.
Sí, a ver, nosotros no nos oponemos a que hagan un colegio privado. Nos oponemos a que les hagan un colegio privado pagado con nuestro dinero en un suelo que es de la ciudadanía. O sea, tú fíjate el negocio redondo. No compro el suelo, me lo regala la ciudadanía.
Sí, sí.
No mantengo el colegio porque me lo paga la ciudadanía. Y encima me dan la clientela para todo el tipo de actividades que hacen en este tipo de centros, para el bachiller. O sea, me están dando un negocio redondo. Es que es un robo a la ciudadanía, pero con todas las letras.
Pues ahí queda la denuncia, y a eso íbamos con lo de la administración y para quién trabaja. Obviamente, claro, cuando hablamos de lo privado, sí, pues venga, emprendedores de la educación, juéguensela. Pero esto no, nunca funciona así. Compañero,
claro, el riesgo. Bueno, y solo un apunte, que el riesgo es mínimo, y aparte dices, pues bueno, pues preséntate tú. Claro, ellos nos han hablado durante todo este tiempo de tenemos inversor, tiene tanto dinero, ahora resulta que hablan de un concurso público. Pues bueno, todos sabemos que ese concurso público va a llevar las cartas marcadas y se lo van a dar a fulano, que es el que tiene el dinero.
Como es de ley.
Como
es de ley, como, claro, es de Dios, exacto. Iba a decir yo. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero,
muchísimas gracias a vosotros.
Y mucho ánimo, tanto en la pelea contra los de arriba, como en la pedagógica,
la que decías, con los de abajo,
con los de al lado, eso es.
Eso. Aupa, venga, muchísimas ánimo. Gracias.
Hasta pronto.
Venga,
salud, chao.
Gracias. Hasta luego.
Tralari, 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 que te vi, otra más. Venga. El Estado y el mercado. Es que me he quedado con ganas de decir eso. Lo de le cuesta más barato. O sea, ¿cuántas veces? ¿Cuánto has dicho? ¿Desde 2008 que llevamos aquí?
Sí, sí.
¿Qué canso es esto? Claro, pues así y todo el rato igual.
Sí,
¿qué
sí,
le cuesta más barato? ¿Qué no le cuesta más barato?
Parecemos
que no hay manera de medirlo. Y cuando se mide te cagas por las patas.
Parecemos una orden religiosa de estas que se pegan, sí. Llevan 2000 años explicando el mismo libro, nosotros parecido, claro, desde 2008.
Y alguno que otro más, por suerte, pero bueno, nos falta bajar a todos por el paseo independencia con una, ¿no?
Tenéis toda la razón, pero hay que reconocer que después de una reunión llena de altos perfiles del Ayuntamiento, las Cortes de Aragón y todo, madre mía, se te cambia la cabeza.
Hombre, pues porque los lenguajes son los lenguajes. A ver, ¿le cuesta más barato al Estado? No le cuesta más barato al Estado. ¿Qué carajo es esto del Estado? ¿Qué carajo es esto del Estado? ¿Que un ente, un ente angelical que nos representa y nos guía nuestros destinos y la voluntad del pueblo? ¿O qué carajo es eso? ¿O es un campo de batalla donde se friega todo el cotarro y que de momento está más perdido que la hostia, ¿no? ¿Y tú qué decías de Durruti antes? ¿Cuál era la cita? ¿La puedes repetir, por favor?
Que la libertad individual es la excusa de los cobardes para escurrir el bulto.
Pues mira, pues esa, qué fácil es tornarla, o sea, retraducirla en la libertad de elección, ¿no? Que es la frase de Esperanza Aguirre siempre y de cualquier reproducción de Margaret Thatcher allá en la península. La libertad de elección, tralarí, 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 y la escuela privada y la mercantilización de absolutamente lo que sea.
Sí.
Págate el derecho, págatelo y calla.
Thank you.
Venga, pues que nos vamos de un cruce de caminos, de un maligno cruce de caminos entre saqueo, lucro privado y violación de derechos fundamentales a otro, ¿no? Uh-huh. De las escuelas de Valdespartera nos vamos a Madrid. Del páramo de Valdespartera nos vamos a la capital del país más viejo del mundo. Así hemos empezado el programa. Por eso esta introducción que te sonará tan rara, Javier. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo van las consecuencias de la ILP de 2012?
Pues desgraciadamente, al haber hecho caso omiso de unas demandas ciudadanas muy básicas, tan básicas que eran compartidas por un 80% de la población, pidiendo la paralización de los desahucios con carácter urgente por una cuestión de emergencia, una cuestión casi casi humanitaria, la dación retroactiva del alquiler social. Bueno, pues no haber hecho caso a aquella ILP del año 2013, pues tiene ahora los resultados que estamos viendo y que están saliendo, según datos del Banco de España, que el Banco de España recoge esa estadística a partir de los datos que le ofrecen las entidades financieras, con lo cual no son unos datos que podamos tratar de sesgados, a favor de los afectados, para nada, al contrario, ¿no? Bueno, solamente según esos datos, durante el semestre de 2014, 26.000 familias han perdido su vivienda, aumentando así en un 18% el número de desahucios de vivienda habitual con respecto al año pasado. Claro, puede parecer que en los medios sale quizá algo menos el tema de los desahucios, hay una menor presencia porque, en su momento tuvo mucho eco mediático, ahora quizá menos. Sin embargo, la realidad social a la que responde este problema no solamente no ha cesado, sino que ha empeorado, ¿no?, con estos datos dados por el Banco de España.
Sí, el motivo un poco por el que te llamábamos hoy, ¿no?, porque se cumple o acaba de vencer esa moratoria que salió del Parlamento para los desahucios, ¿no? Ese Real Decreto, que era una reforma para proteger al deudor hipotecario, ¿no? Entonces, sí. Durante este tiempo, con esa solución, ¿no?, en mitad de aquel clamor social que había en 2012, ¿no?, cuando algunos de los casos de suicidio se repetían una y otra vez, tanto físicamente como en los medios de comunicación, las soluciones que dio el Parlamento un poco en estos dos años, que justo es cuando termina, aunque lo han prorrogado automáticamente, un poco, ¿qué han arreglado esas soluciones que dio el Parlamento?
Bueno, hay que decir en primer lugar que la moratoria de desahucios, uh-huh, para nada paraliza las ejecuciones hipotecarias, ninguna uh-huh ejecución hipotecaria ha sido paralizada por Real Decreto ni por ninguna normativa emanada del Gobierno, del Parlamento. Lo único que hacen es una demora en el acto de lanzar a la familia de la vivienda. Una primera moratoria que se aprobó en noviembre de 2012, que ha finalizado justo ahora, en el 16 de noviembre de 2014, y otra segunda moratoria para otro grupo de personas que se acogieron después, que fue aprobado en mayo de 2013, con la ley 1/2013 aprobada por el Parlamento, por el Gobierno, y que finalizará en mayo. De tal manera que tenemos dos grupos de personas que se acogieron en un caso o en otro a la moratoria en el lanzamiento. Sin embargo, la ejecución hipotecaria, con todo lo que conlleva, que es la generación de una deuda perpetua, el sobrecoste por intereses de demora, el sobrecoste por los costes de abogado y procurador de las entidades financieras, que no son en absoluto económicos, pues esos todo ese proceso sigue adelante, no se ha paralizado para nada, tanto solo se demoraba el lanzamiento en casos muy concretos y siempre que fuera acreditado documentalmente por la familia. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que la norma ha sido interpretada hasta tal punto de manera retorcida que, diciendo que por familia se entiende la pareja y los hijos, ha habido parejas sin hijos que no se han podido acoger a la moratoria, porque la interpretación que ha terminado dando de esa norma algunos tribunales, incluso el mismo Tribunal Constitucional Español,
que no son
ha
tan
sido
familia.
Que, bueno, pues que la familia está compuesta por pareja e hijos, y que no se entenderá la pareja sin hijos como tal. O sea, que hasta ese punto llegamos en el retorcimiento de la norma y el número tan acotado, tan mínimo, tan pequeño de casos que se han podido acoger a esa moratoria. En todo caso, de lo que no hay duda es si tenemos una estadística del Banco de España que dice que del año 2013 al 2014 no solamente no han parado o han bajado, sino que han aumentado un 18% los lanzamientos sobre vivienda habitual, las medidas no es que sean insuficientes, es que son puro marketing político, no están sirviendo. Hay una emergencia habitacional en este país, que todos los días hay desahucios en todas las ciudades
y no hay un gobierno que tenga la nariz de decir voy a proteger a mis ciudadanos y voy a ordenar una paralización, aunque sea temporal, aunque sea invernal, ¿no? Como hay en otros países, bueno, pues, oye, por lo menos en los meses de invierno, pues que no se eche a nadie de su casa, ¿no? Eso en España es inimaginable ahora mismo.
Sí, había datos por prensa, ¿no? Más o menos se podía leer, pues que durante el tiempo más o menos de esta moratoria, pues se habían desahuciado entre 140 y 162.000 familias, más o menos, y que habían podido acogerse al Real Decreto como unas 10.000, ¿no? Unos decían que entre el 6%, otros entre el 8%. Tan complicados son los requisitos que se planteaban para poder acogerse a esto, que no deja de ser una condena a perpetuidad, ¿no?, con la deuda.
Sí, efectivamente, es decir, el problema de la deuda en este país, hay un problema que anterior incluso a la emergencia habitacional, que es el endeudamiento familiar para acceder a la vivienda, y la concesión de una serie de hipotecas y unos préstamos muy arriesgados, porque bueno, pues las entidades financieras manejaban en su día, en los momentos de la burbuja inmobiliaria, manejaban datos por los cuales ellos sabían que la cosa se podía desplomar en cualquier momento y que los precios de la vivienda no iban a subir eternamente. Ellos lo sabían, y como además profesionales y gente que estudia y tiene datos de primera mano, a veces incluso más datos que el propio gobierno, ellos sabían que eso estaba ahí. Aún así practicaron una concesión de préstamos arriesgada que ha conducido a la crisis que seguimos padeciendo. Y aún así, ni el gobierno ni, por supuesto, las entidades financieras son capaces de adaptarse a la nueva situación y decir, bueno, mire, estamos en medio de una crisis. Los préstamos que se concedieron, está claro que estaban desmadrados en sus volúmenes y habría que adaptarlos. Entonces habría que ir a, primero, paralizar los desahucios para que nadie se quede en la calle. Y segundo, las deudas generadas, realizar una especie de auditoría de esas deudas o una revisión para ver qué parte de esas deudas respondía a un afán especulativo y qué parte de esa deuda, bueno, pues podemos considerarla legítima, ¿no? O sea, que estaríamos un poco en la necesidad, más tarde o más temprano, de que esas deudas absolutamente impagables tengan que ser revisadas o, cuando no, condonadas directamente, ¿no?
Centrándonos un poco, Javier, en todo el trabajo político que se lleva haciendo desde desde las distintas asambleas y movimientos y luchas por el derecho a la vivienda. Hemos mencionado que de un tiempo a esta parte sí que se ha calmado un poco esa presencia en los medios, o incluso parece que el tema de la vivienda también está siendo de alguna manera apropiado por algunos discursos que aparecen a nivel mediático, pero desaparece un poco ese espacio social de organización de la gente. ¿Cómo lo estáis, más allá de lo que aparece o no en los medios, cómo se sigue viviendo esa lucha desde en concreto la plataforma de afectados por la hipoteca desde la que tú participas o vosotros participáis?
Sí, pues, por un lado la presencia mediática es un tema que está sometido a muchos factores, entre otros la moda, las audiencias, dentro de las noticias lo que una época, se atraviesan épocas de noticias, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues hay muchos factores que podrían explicarlo. Las plataformas no han parado de crecer en todos estos años, siguen creciendo y siguen con un trabajo absolutamente descomunal que les desborda y que muchas veces no damos abasto para atender a todas las personas y a la vez hacer un trabajo de organización y a la vez hacer un trabajo de concienciación, no solamente parar el desahucio y pelear contra el banco, sino además intentar elevar un poquito el nivel de conciencia de las personas para que entiendan el problema como algo colectivo y trabajar para generar fuerza social propia, ¿no? Ese trabajo es descomunal, y en eso se está todos los días, a todas horas, centenares de plataformas, ya casi 200 en todo el estado, y un montón de grupos de todo tipo. No solamente la plataforma se dedica al tema de los desahucios, hay muchos grupos de vivienda del 15M, asociaciones de vecinos, entidades sociales de todo tipo, en fin, hay mucha actividad social a ese nivel. Sí que es cierto que una vez que se finalizó la etapa de la iniciativa legislativa popular, y la inercia que luego quedó después un poco, se han iniciado campañas muy positivas desde la PA, como la campaña Juicio y Castigo, la campaña de obras sociales para abrir bloques de viviendas en manos de las entidades financieras y que están vacíos y abandonadas a la especulación, para alojar ahí a personas. Se han iniciado campañas en ayuntamientos para llevar mociones que penalicen los pisos vacíos. Hay muchas iniciativas, aunque sí que es verdad que ahora estamos quizá acusando una necesidad de buscar un proyecto más ambicioso y buscar y encontrar algún tipo de iniciativa que vuelva a tensar mucho la cuerda y cohesione bien el movimiento en torno a una serie de reivindicaciones muy básicas, que quizás sería actualizar la ILP de alguna manera, no la ILP como hacer otra iniciativa legislativa popular, otra sociedad de firmas, me refiero a las reivindicaciones que contenía la ILP, ¿no? Actualizadas, renovadas. En fin, también ahora mismo el movimiento está un poco en ese debate, ¿no? Y en ese momento, sin dejar de trabajar en todas las iniciativas que se arrastran, y ya te digo, en un trabajo absolutamente desbordante como es el de trabajar con los problemas cotidianos y a la vez intentar hacer incidencia social, incidencia política.
Y respecto de la obra social que has mencionado, ¿Cómo se está desarrollando? Es decir, ¿se está produciendo de manera efectiva, de manera positiva, digamos, esas agrupaciones de gente que están rescatando esas viviendas secuestradas por, digamos, por los poderes?
Claro, ahí, bueno, hay dos niveles. Por un lado está el tema de la obra social de una manera más colectiva, abrir bloques enteros y ponerlos a disposición de las personas que lo necesitan, y eso está muy desarrollado en Cataluña, hay bastantes bloques, se siguen abriendo, en Madrid también hay un par de bloques, en otras zonas del Estado también, hay otros grupos que sin ser la PA también pues lo han tomado, como por ejemplo en Andalucía el tema de las corralas, con el Movimiento Andaluz por la Vivienda. Y luego está el plano de la recuperación o de la obra social desde un punto de vista individual, ¿no? De la pata en la puerta y gente que necesita un piso y tiene que abrirlo, tiene que meterse, vivir y luego a partir de ahí negociar con la entidad financiera o algún posible alquiler o en todo caso resistir el desahucio. Todo eso se está dando y continúa adelante dependiendo de la fuerza en cada territorio que se tenga y de las prioridades que haya y también de los afectados lo que vayan demandando, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en Madrid pues hay mucha actividad de recuperaciones individuales de viviendas que se hacen de una manera más bien discreta, sin darle mucha publicidad y que tiene, por así decirlo, las recuperaciones individuales siendo muy masivas y siendo estando muy dispersas por todo el territorio, sin embargo, tienen hasta ahora no se le está dando a eso una visibilidad para que tenga impacto a nivel político, ¿no? O sea, que eso pueda ganar en legitimidad, aunque poco a poco con la obra social pues lo va ganando, ¿no? La legitimidad, la ocupación con K va ganando legitimidad cada vez más de cara a la sociedad en general, pero bueno, estaría bien también pensar en pisar el acelerador en ese tema y también intentar legitimar la ocupación individual, ¿no? Que ahora mismo es el último recurso que le queda a muchas familias.
Pues compañero, yo creo que con esto hemos acabado hablando un poco de a futuro y del trabajo que viene, que veníais haciendo, que está siendo, iba a decir, la madre de todas las peleas, pero bueno, por lo menos la más gorda, aglutinante de los últimos tiempos. Y por nuestra parte, pues lo mismo que le hemos dicho al compañero del contacto anterior, hoy tenemos un programa a la vez triste, pero a la vez furibundo, porque el trabajo es meritorio y nuestro humilde abrazo es casi obligatorio. Así que hasta pronto, muchos ánimos y muchas gracias.
Pues muchas gracias y un saludo a toda la gente de Radio Topo y a vosotros, muy agradecidos por el momento, la oportunidad y nada, pues hacer una llamada también a la gente a que, en primer lugar, que nadie tire la toalla, por supuesto, ante la amenaza de un desahucio o que va a dejar de pagar una hipoteca o el alquiler. Hay que recordar que los alquileres ahora mismo están ya en cifras superiores a los desahucios hipotecarios. Uh-huh. Cuál es otro tema también a tratar, que se está moviendo y que necesita también cobertura desde la movilización social, ¿no? Más allá de la resistencia, pero hay que darle un contenido político, ir al ataque en ese tema. Y llamar a eso, a que nadie tire la toalla, en todos los barrios prácticamente, en todos los pueblos, en todas las localidades, hay grupos de vivienda, bien la PA, bien otro tipo de entidades trabajando y ahora mismo hay muchas posibilidades de frenar los desahucios, de resistir a ellos y en fin, pues hacer un llamamiento a que nadie, por vergüenza o por cultura o por desconocimiento, tire la toalla y que se anime, que la pelea está ahí y es muy positiva y además
y
sí,
se
lo
logran,
de verdad.
Se logran cosas, está claro.
Y se consigue, es cierto. Es cierto. Pues lo dicho, muchas gracias, compañero.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Chao. Vale,
hasta pronto.
Hasta pronto.
Ay, hijos míos, cuántos botones tengo aquí para apretar cuando cada vez que se acaba cada llamada me vuelvo un poco loco. Radio Topo 101.8 de la FM, esto es lo que tiene. Y de pelea en pelea nos vamos a ir a la uni, ¿no?
Ahí vamos. Ahí. Mañana es día importante en educación.
Eso es.
No solo en la uni, ¿eh?
De una manera u otra, es que tampoco es que lo tengamos muy difícil, pero de una manera u otra los temas se enlazan, son todos comunes. No sé, a mí lo de Javier, el resumen que se ha hecho Javier, la verdad que me ha parecido bastante útil, porque es un buen ejemplo, que, no sé, para ahora nos podríamos poner aquí a discutir y darles una chapa a la audiencia de mucho cuidado acerca de ILPs, ¿no? De la relación entre esa burbuja llamada Parlamento y la ciudadanía y todas estas cosas.
Pero vamos a librar a la audiencia de eso, ¿no?
Claro, no, pero ¿y cómo desde entonces lo que Javier creo que le ha llamado demagogia, pues igual que hemos acabado la entrevista anterior, ¿no? Pues sí, o le llamamos demagogia o es que esto va así, ¿no?
Una de dos.
Pues nos vamos a la universidad a ver qué nos cuentan estos estudiantes que les da por dar la lata.
Continuamos con la universidad. Mañana diferentes colectivos universitarios, entre ellos el Frente Estudiantil y Social, han convocado una huelga universitaria, no solo universitaria, en más niveles de la educación, pero bueno, principalmente creo que universidad, ¿no? Para eso tenemos a Guille al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Guille.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas. Joder, qué bien oímos a todos nuestros entrevistados esta tarde. Esto es una gozada,
esto funciona. Bueno, la primera pregunta, y es así de fácil. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué habéis convocado una huelga?
¿Por qué os da por dar la brasa, pesados? Que sois unos pesados.
Bueno, pues esta huelga parte de la unidad de todos los colectivos ante el hecho de que no se lograse convocar la anterior huelga estatal. Que por unas razones o por otras, pues no había fuerzas. Y consideramos que había que, de alguna forma, levantar todo el movimiento, ¿no? Y entonces se propuso desde algunos colectivos al resto sacarla para intentar revivir todo un poco. Se empezó a trabajar de forma bastante seria, la verdad. Se logró la unidad de 11 colectivos y asambleas de facultad, cosa que yo creo que no se lograba desde hace bastantes huelgas. Y pues 3 semanas por delante de trabajo duro, sobre todo porque no podíamos quedarnos con un principio de curso sin una movilización fuerte, tanto a nivel de Zaragoza como a nivel de Aragón.
Y en un contexto hay que reconocer en el que las movilizaciones y la presencia en las calles está brillando por su ausencia. Eso también hay que reconocerlo.
Sí, eso que te lo quería preguntar, desde aquellos que estáis organizados o que estáis movilizados dentro de la universidad, luego hablaremos de los malos, ¿no? De desarrollar esos motivos de la huelga y demás. Pero entre el colectivo estudiantil, aquellos que estáis movilizados, ¿cuál es vuestro análisis sobre el panorama? Como diríamos, delante de un café en un bar, ¿cómo está el patio, hijo mío?
Sí, bueno, pues a ver, la verdad que está bastante mal, porque hay bastantes colectivos estudiantiles que se centran más en lo institucional, cosa que además es bastante inútil porque la representación, en el caso concreto de UNIZAS, de estudiantado en el claustro es menos del 30%, y siendo que estudiantes somos la mayoría, vamos. Y eso, Claro, entonces nos vemos con un panorama de gente que trabaja mucho para el claustro, no consiguiendo nada, y gente que trabaja mitad de claustro calle, gente que trabaja más en la calle, pero también, pues bueno, intenta hacer algo en el claustro, gente que solo está en la calle. Y claro, lo que nos hemos fijado para esta huelga es que está creciendo el nivel de gente en las organizaciones, pero sin embargo ha bajado el nivel de gente que se moviliza.
Joder, porque yo te iba a decir, te estás olvidando de la gente que está en el bar de la facultad echando café. O las
sí,
cartas, que eso también son unas poquicas y unos poquicos. Pero bueno, pero esto último que mencionas está, sí, vamos, que es como para hacer pensar, sí.
Bueno, si vamos a mi entender, si una diferencia puede marcar, ¿no?, esta huelga con la que no sale de octubre, es también, pues no sé, destacar que, pues eso, que esta huelga ha sido una cosa trabajada desde la unidad, desde abajo, de mucha gente, ¿no? Que también hay que diferenciar y a veces separarse, y es bueno y positivo, ¿no?, de esas cosas que salen, pues venga, en todo el estado huelga tal día porque se le ha ocurrido, vete a saber quién y vete a saber dónde y vete a saber por qué, ¿no?, sin unos motivos claros y sin nada. Un poco ya pasando al tema de los motivos, ¿cuáles son las reivindicaciones principales que tiene la huelga de mañana?
Bueno, pues a nivel general un poco el consenso fue luchar contra las tasas, cosa que yo valoro muy positiva, porque muchas veces igual se hablaba de contra la subida de tasas y tal, pero directamente nos hemos lanzado contra las tasas, luego contra el 11, y luego pues ya por abrir una reivindicación más general contra los recortes. Luego obviamente cada colectivo está haciendo sus reivindicaciones, o directamente pues claro, tiene su estrategia.
Por el tema de las tasas, exactamente, un poco podéis cuantificar, o sabéis más o menos cuánto han subido las tasas.
Pues bueno, concretamente en Zaragoza, la verdad es que no ha subido un porcentaje muy alto del año pasado a este. Pero claro, si empezamos a contar tanto a nivel de todo el estado como en todos los años que vamos a recortes, pues estamos hablando de que casi 45.000 alumnos no han podido matricularse por culpa de las tasas, porque se han expulsado directamente de la universidad, y claro, o sea, es que es bastante fuerte.
Bueno, y mañana la gente que quiera participar, la gente que quiera o queramos apoyar la huelga de una manera o de otra, ¿dónde tenemos que ir? ¿A qué hora tenemos que ir y dónde no tenemos que ir?
Bueno, pues en primer lugar habrá piquetes por el campus San Francisco de la universidad. Uh-huh. La idea es que haya piquetes en todas las puertas a partir de las 8 de la mañana. Uh-huh. Además, en los institutos también habrá piquetes, en los que hayan sacado fuerza para hacerlos, pues se repartirán panfletos y tal, y suponemos que bastantes institutos vendrán a apoyar a la universidad cuando hayan acabado. Luego, a las 11... hay una manifestación que partirá de la puerta de la universidad en la Plaza San Francisco y que bajará hasta Paraninfo, donde nos juntaremos con el resto de institutos. Acabaremos en delegación. No sabemos muy bien dónde, porque por lo visto hay una pista de hielo que está montando, pero bueno. Y
lo importante es llegar al principio, ¿no?
Eso es. Y bueno, luego a las 6:30 por la tarde se ha convocado una manifestación más enfocada a que nos apoye pues profesorado, obreros y obreras en lucha, chavales de institutos que no han podido hacer huelga por la mañana, o niños de colegios, en fin, más general, digamos.
Uh-huh. O sea que las claves son las 11:30 en el Paraninfo y 12, o sea, perdón,
11,
y a las 11 en la Plaza San Francisco y a las 12 en el Paraninfo y a las 6:30 en la Plaza San Francisco.
Sí.
Vale.
Correcto.
Con eso nos quedamos.
Eso es.
Ahí estaremos mañana.
Eso es.
Muy bien.
Nos vemos en las manis.
Eso es.
Pues nada, un abrazo muy fuerte. No sé si quieres añadir algo más por cerrar.
Nada, muy bien. Llamar a todas las estudiantes a que se organicen las asambleas de su centro, que es muy importante crear estructuras que nos permitan expresarnos con nuestra propia voz.
Ahí.
Y nada, salud.
Ahí queda, pues. Muchas gracias, compañero. Hasta mañana.
Venga.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Chao. Pues mira qué bien que por lo menos el último invitado nos ha salido bastante risueño. Parecía que estaba optimista. Igual sale bien mañana, ¿o qué?
Desde luego hay que reconocer que sabiendo cómo se ha movido en los últimos años la universidad en esta esta jornada de huelga, se han puesto a currar la gente con interés y con implicación. Pues probablemente porque ha surgido de los propios colectivos y de aquí, ¿no? A través de sus canales de coordinación y lo que sea, pues quieras que no, emerge un poco del propio planteamiento de aquí y no a rebufo de, bueno, pues a veces operaciones un poco más que tienen en cuenta otros intereses que no son exclusivamente pues lo que se está viviendo aquí. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso.
Y hasta ahí podemos leer, ¿no? Pero bueno, yo os la voy a hacer de abuelo cebolleta ahora. El espectro sociológico y el comportamiento de la masa universitaria es tan parece lo que sale del calcetín de la sociedad si los curres. Es que dices, vamos.
Sí, la universidad venga. Hace un tiempo que parece perdida, ¿no? No hay que dejársela perder, pero...
Vamos, no, pero bueno, acabamos de buen humor. ¿Okay?
Bueno, por romper una lanza en favor
Dale,
de...
rompe las que quieras que te...
En favor de esta huelga, ¿no? Lo que se ha visto en los vídeos promocionales de la huelga, que son un montón de estudiantes pegando carteles donde les sale de las narices, en las cristaleras, en las puertas, en todo el campus,
es
una cosa que hace al menos 8 años o así, o no sé si 8, pero igual 6, que no se veía en la universidad,
sí,
¿no?
Eso es
o sea,
cierto.
El romper el civismo y el buen rollo con la institución hacía por lo menos desde el año 2009 que era una cosa que no sucedía, ¿no?
Y ya me extraña porque institución más buen rollera que la universidad a día de hoy pocas veces pocos habremos conocido. Esto es ironía, ¿vale?
Ha quedado claro.
Bueno, y con esto nos la aspiramos. Oye, que lo hemos clavado. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo hemos empezado el programa? Que has dicho que íbamos bien, ¿no?
Sí, sí.
Pues así, pues igual de bien nos vamos a despedir.
Igual de bien hemos terminado.
Radio oyentes y radio oyentas. Y no puedo más que mencionar la chapa de saxo etíope que les he propinado aquí al personal durante
Fantástica.
Toda la hora. Que no mola.
Fantástico.
Venga, pues nos vamos hasta el miércoles que viene a las 8 de la tarde en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Esto ha sido... Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista. Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.